¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cecilia Chimioto, ¿cómo estás? Y tenemos una invitada muy especial,
sí.
Patricia Díaz Viale, ¿sí?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Qué lindo que estés, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida.
Bueno, y como siempre decimos, este programa es federal, donde damos a conocer a los distintos hacedores culturales. Está auspiciado por el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística.
Así es.
Y estamos trabajando mucho. Ahora vamos a padrinar a una escuela del Chaco, la escuela número 32. Mateo, que está ahí en Resistencia, nos han pedido una de las integrantes del instituto, del IAL, que están pasando bastante problemática la situación, así que vamos a emprender una campaña de recaudación de material didáctico, ropa, cosas que le hacen falta a la escuela, porque la cooperadora trabaja mucho, pero tampoco da el abasto.
Sí, en principio el emprendimiento que tienen es vender dulce de mamón, ¿no?
No, es una de las cosas. Después sí hacen ferias de
No, digo porque podemos pasar también la información,
sí,
para que compren, entonces, ¿no?
Sí, por ejemplo, el precio no me acuerdo ahora, 11, pero
000,
sí.
11.000 los 2 kilos, no, los... No. Ahora me voy a fijar.
Bueno, fíjate...
11.000 me acuerdo que...
Pero venden dulce de mamón, que es muy típico de la zona, riquísimo, yo ya voy a encargar, pero me piden, digamos, que acumulemos cierto pedido para mandar así por X... transporte, y después repartimos acá nosotros. Así que desde ya yo quiero 4 kilos, pero vamos a ver si hay otra colega que también está viniendo de Santa Fe que va a pedir,
también
así
va
que
a venir,
vamos a hacer el pedido junto. Así que nada, un apoyo que nos piden y con mucho gusto lo vamos a hacer. Vamos a tratar de interesar a la Casa del Chaco y a otros centros que trabajan con nosotros, a ver si podemos ser un centro de acopio.
Así
para
es.
Esas cosas que nos pueden donar las personas que se vienen a ayudar.
Sí, el kilo, acá tengo. Está,
ah,
el kilo sale 11 mil pesos y los 2 kilos 20 mil.
Muy bien.
Ahí está, y los números para pedirlo son 3624-665728. La profesora es Gladys Salina.
Sí.
Vuelvo a repetir el número.
Despacito, a ver.
3624-665728.
Bueno, atenti a los que les gusta el dulce de mamón o la papaya, como le dicen algunos.
Algunos
es riquísimo.
Es casero.
Bueno, es casero.
Es casero, sí, sí.
Muy bien, hecho a leña. Así que
rico,
tiene un sabor muy especial.
No sé si no había pedido yo también, ¿eh?
Sí, sí, no. Es riquísimo. Yo lo he probado, lo compro siempre que puedo, que consigo, de esas mamones así. Natural, de casero.
Sí, sí.
Porque
sí.
Están los industriales también.
Que, no,
que tampoco se consigue demasiado, porque más exportan.
Puede
digamos,
ser, sí, sí.
Una firma de Corrientes y una firma de Chaco también, de la isla del Cerrito, que
sí
empezó a hacer a raíz de un encuentro que tuvimos los escritores hace 2 años. Le dijimos, ¿y por qué no industrializan? Y lo hicieron.
Ah, mira.
Así que el municipio de la isla de Cerrito está haciendo eso, pero para exportación.
Para exportación. Bueno,
así que,
igual de todos modos, esta escuela, que es la número 32,
sí,
Domingo Mateu, de Resistencia Chaco, necesita también ropas para adolescentes, zapatillas, artículos de limpieza, libros útiles. Y la edad para los chicos es de 13 a 18 años.
Sí.
Eso es lo que necesitamos para enviarles.
Sí.
Así que, bueno, eso...
Los interesados que puedan acercarse, que nos llamen al teléfono.
Así es.
11-22-57-99-43 y le vamos a informar el lugar de acopio, ¿sí?
Ah, sí. Bueno, repetí el número.
11-22-57-99-43.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay que estar a tiro con eso. Próximamente diremos dónde será el
bien
lugar para,
bueno,
para copiar.
Y tenemos a nuestra invitada especial, pero antes quiero decirle algo que me regalaron hace un ratito, que habla de la abundancia de la vida.
Ah, a ver.
¿Y saben quién lo escribió?
No.
Daisaku Ikeda.
Ah, mira.
En 1974. Y yo lo conocí a él personalmente en 1992 en Japón. Después, al año siguiente, él vino a Argentina,
sí,
después viajó a Paraguay, a Asunción, hizo su recorrida. Y esta niña, esta chica que que me obsequió esto es budista y tienen el centro ahí en Caballito. Y la poesía de Daisaku dice la abundancia de la vida. Hoy nuevamente decido consagrar mi vida al Kosen Rufu, de ser tan fuerte que nada pueda alterar la paz de mi mente, de transmitir salud, alegría y esperanza a cada persona que encuentre, de hacer sentir en mis amigos que hay algo de bueno y de magnífico en ellos, de mirar el lado positivo de cada cosa y de ser optimista en la vida, de pensar solo lo mejor y esforzarme a actuar y a llegar solo a lo mejor, de tan feliz de los logros de los demás como sería de los míos, de no olvidar ningún error del pasado y avanzar resuelto para obtener mejores resultados en el futuro, de consagrar tanto tiempo a mejorarme que no me quedara ninguno más para criticar a los demás, de ser demasiado fuerte para el miedo, demasiado noble para la ira, demasiado feliz para la inquietud, de profundizar mi fe cada día para que el Gongonzon me muestre el camino
de mi vida.
Muy bien.
Qué bueno.
¿Qué les pareció?
Muy bueno, excelente.
Muy contundente todas las afirmaciones que tiene. Muy contundente.
Un obsequio de parte de ella para ti.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Quieren leerlo?
Muchas gracias.
¿Qué cosa? A esto sí, sí. Namyo Horengekyo, una fe profunda, ve lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Eso lo dice Ikeda Sensei.
Sí, muy bien. Bueno, muy Patricia, bello, contanos bello. Cómo viene esta movida literaria tuya. He estado viendo que has participado de distintos cafés literarios, tenés una actividad muy fuerte en el centro de Calle Corrientes, ¿no? Pero ¿cómo iniciaste toda esta movida literaria en tu vida? Y ese apellido Vialet Macé, ¿tiene algo que ver con Córdoba?
No, Vialet
Macé
no, Díaz Vialet, ¿pero Vialet tiene que ver?
Claro,
¿tiene
sí,
que ver
sí,
con
sí.
Córdoba, ¿no?
Sí, soy la bisnieta sí, de Juan Vialet Macé.
Ah, wow. Contanos cómo viene toda esa raíz.
Mirá, mi familia es toda de Córdoba.
Sí.
Nosotros nacimos aquí en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, con mis hermanos, porque mi papá se mudó de Córdoba a Buenos Aires cuando se casó. Uh-huh. Pero toda mi familia, mis primos, son de Córdoba, o sea, las raíces son allá de Córdoba. Uh-huh. Y venimos, bueno, provenimos de Juan Vialet Macé, que es nuestro bisabuelo.
Ah, ahí está, mirá.
Así que bueno, la historia en la familia es algo muy importante. Yo no soy ni historiadora ni abogada, pero hay muchos de mis primos que sí que se dedican a la abogacía, primas, ajá, primos, claro, que profundizan en la historia de Juan Vialet Macé, que justamente ahora se cumplen, yo creo que son 20 años, hace 20 años se hizo una película,
sí,
un largometraje, que lo realizó Sergio Iglesias, que es un director argentino, que se llama Vialet Macé, un siglo después.
Sí.
Un largometraje que fue una maravilla, digamos, recibió, creo que es el Cóndor de Plata, si no me quiero equivocar,
mira, sí,
uno de los premios muy importantes para cine. Él lo que hizo es ir a Córdoba, porque él iba a Vialet Macé de muy chiquitito, de vacaciones, uh-huh, y siempre le llamó la atención el dique, el río, el agua, la fábrica de cal, y bueno, comenzó a leer acerca de quién fue esta persona, Juan Vialet Macé, uh-huh, que fue uno de los constructores del dique de San Roque.
Sí.
Y la vida que tuvo él era médico, después fue abogado, también hizo agronomía. Bueno, fue
sí,
una persona...
como un colonizador de la
sí,
zona.
Sí, fue una claro, persona realmente, vino de España, joven.
Sí.
Fue una persona realmente muy, muy importante, muy relevante.
Sí.
Y lo que hizo Sergio Iglesias es recorrer no solo Córdoba, sino las provincias que recorrió Juan Vialet Macé antes de escribir ese informe de la clase obrera argentina a principios de siglo. Vialemacé, dentro de todas las cosas que hizo, recorrió varias de las provincias de la Argentina, uh-huh. Y después de eso redactó un informe de aproximadamente 1,000 páginas acerca de la situación de la clase obrera, de los criollos, de los indígenas, bueno, la gente que trabajaba uh-huh. Aquí en las provincias de la Argentina, y redactó un informe muy, muy profundo, muy detallado, excelente, acerca de cómo trabajaban cada una de los hombres, de las mujeres y de los niños. Sí. En ese entonces había trabajo infantil. Sí. Y de las condiciones fatales en las que vivían y en las que trabajaban. En realidad, lo que hacen ese informe es describir todas esas condiciones inhumanas.
Bueno, creo que dio origen a la ley de trabajo.
Claro, eso. Claro. Eso fue la base.
Así es.
Es un informe que está dividido en dos tomos, se publica en dos tomos porque, bueno, es realmente importante. Creo que son 1,000 páginas, no sé si serán más.
Sí.
Y bueno, lo que hizo este director, volviendo a la película, es recorrer esos lugares donde había estado Juan Vialemacé en las diferentes provincias de Argentina y fijarse a ver cuál era la diferencia, o sea, cómo lo había visto Vialemacé
en su momento
y después
cómo
estaba en el presente,
claro.
¿No? Y a veces las situaciones eran prácticamente idénticas,
sí.
¿No? De las circunstancias en las que las personas,
claro,
están,
sí,
trabajando.
Justamente, a veces, digamos, se hace todo un boom de progreso y después se retrocede y volvemos a la historia antigua.
Pero está bien rever eso, ¿no es cierto? Claro, verlo, y ahora se cumplen 20 años que de la película.
Claro,
¿no es cierto?
¿Y la película dónde se puede ver?
La película, mira, ahora lo podés ver gratuitamente en internet. Vos pones Vialemacé un siglo después. Pues,
claro.
Hay varios lugares,
bien,
o plataformas.
Ajá.
En donde se ve gratuitamente,
sí.
Se ha llevado a los colegios. Cuando se abrió, se lanzó la película, hubo una gran movida.
Claro.
Ahora se va a volver a dar en Cardales, creo que yo voy a participar de alguna mesa,
bueno,
redonda.
Ajá.
Y se puede ver gratuitamente, la piden de los colegios, van.
Bien, bien.
Bueno,
bien.
Para charlas,
si había una docente,
es algo muy interesante que...
Una docente de Córdoba que fue a Río Gallegos, ya ella grande, pero le faltaba jubilarse, y cumplió sus 82 años más o menos cuando se jubila. Y ella siempre hablaba de y lo conoció a
Juan
Vialemacé. Y hablaba mucho de él, y que era una gran persona, qué sé yo. Yo no conocía nada de la historia, pero a través de ella, digamos, algo avisoré y después me interioricé cuando fui a Córdoba. Realmente,
claro.
No llegué todavía al pueblo porque siempre estaba con otras cuestiones, pero voy a ir en algún momento, seguramente. Ahí se hacen encuentros también literarios.
Sí,
muy
se hacen encuentros literarios. Es una ciudad pequeña.
Sí, sí.
Está cerca de Carlos Paz,
sí,
por supuesto,
así es.
Está muy cerquita. Y ahí está lo que era la fábrica de Cales, la Argentina,
sí,
que la fundó por Juan Vialemacé. Uh-huh. Él descubrió que las cales de allí, de esa zona de Córdoba, son cales hidráulicas, quizás no quiero cometer error, pero me parece que se llaman así.
Ajá.
Y son muy resistentes, era mucho más resistente esa cal que la cal que provenía de Inglaterra, de Portland,
claro,
que era lo que se usaba en ese momento,
sí,
para la construcción.
Ajá.
Entonces utilizó esas cales locales de allí, de Córdoba, para realizar este dique.
Sí,
dique
que
San
fue
Roque.
Muy macizo. Sí, muy,
sí, 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 que incluso cuando lo quisieron
rasgadura.
Dinamitar no se pudo,
claro,
dinamitar porque,
sí, sí,
de lo sólido que es.
Tan
ese,
sólido,
ahora,
sí,
está abajo del dique nuevo, digamos. Cuando baja el agua dicen que se ve un poquitito porque está más abajo, ¿no?
Ah.
Pero él utilizó esas cales de allí, de la,
claro,
zona,
de la zona.
Sí. Y ahí tenía esa,
todo un ingeniero,
sí, claro, y ahí tenía la fábrica de cales donde,
claro,
hacía las cales y tenía muchísimos empleados.
Ajá.
Y después estuvo, bueno, injustamente casi un año preso o 13 meses preso. Él mismo hizo su propia defensoría,
defensa,
de su,
sí,
propia
era abogado,
defensa,
claro,
era abogado, sí.
Uh-huh.
Después de eso, él, bueno, siguió con su profesión de abogado. Quebró, por supuesto, por esto de estar preso y todo.
Claro.
Bueno, una vida realmente,
pero muy azarosa,
muy, muy azarosa,
¿no?
Muy, muy, muy azarosa, muy movida.
Pero
y
muy
después,
productiva.
Y él defendía después como abogado, tenía juicios laborales y, bueno, defendía a los trabajadores.
Claro.
bueno, en contra de los explotadores. Bueno, fue una persona realmente
muy inquieta, muy humana.
Sí.
Y aparte escribió muchos libros, muchas
también escribió libros de medicina.
Sí. También que estábamos hablando justamente de la Ley Nacional de Trabajo. Uh-huh. La verdad, bueno, y todo el tema del servicio obrero y todo lo demás, me parece que la verdad amplió mucho. Mucho.
De ahí venimos. Yo, por supuesto, que no lo conocí, ¿no? De grande, comencé a leer. De grande uno va leyendo.
En 1900 murió, así que nada.
Pero no. Te contaban, digamos, tú.
Sí. Más de grande, de grande empecé a leer y a estudiar un poquito más.
A tener un poco más de idea
porque. Es interesante saber de dónde.
De dónde uno viene.
Es muy interesante.
De una personalidad tan relevante como fue.
Tan relevante para la historia de nuestro país.
Y de mucha prosapia, sinceramente.
Sí. Hizo el primer censo también, escribió sobre el primer censo general de población.
Sí, era un hombre realmente decir que.
Multifacético.
De la versión, un gran hombre, muy inteligente.
Y sí, bueno, murió tan viejo, murió joven.
No, murió bastante joven, pero hizo lo que una persona hace en cinco vidas juntas necesitas para hacer todo eso.
¿Y vos qué le daste entonces? A ver, contanos, háblanos de vos, porque ahora
no le llego ni a los talones. No sabemos. No, pero lo que sí heredé, bueno, es
genéticamente. Algo tendrás.
Sí, supongo.
En algún momento está el boom, pero ya sos un boom ahora.
El gusto por las letras.
El gusto por las letras, de la escribir.
Porque desde muy chiquita, vos sabés que muy chica ya estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado del colegio, era una niña y ya escribía poemas chiquititos para mis animalitos o para mi mamá o bueno, poemas, ¿no? Con la temática de una niña.
Claro.
Y ya escribía poemas y sin saber prácticamente que escribía poemas. Porque a veces, por ejemplo, para las redacciones escolares me pedían algún tema y yo escribía con unas imágenes ya poéticas. Ajá. Incluso una de las maestras lo notó y se lo dijo a mi mamá, ¿no? Bueno, esta chica escribe con estas imágenes, como va a ser poeta o algo así. Y allí seguí, escribí toda la vida. Después en la adolescencia, por supuesto, tenía parvas de libros inéditos y poemas y cuadernos.
Ajá. Y los ilustrabas a su vez.
Muy poquito, pero lo que sí hacía, me presentaba algún concurso.
Antes
había un poquito más concursos que hay ahora. Sí. Bueno, me presentaba mis poemas y ya después a los 18... Ya allí comencé a hacer taller literario aquí en la Sociedad Argentina de Escritores. Uh-huh. Hace muchos años. Estaba en ese entonces Atilio Jorge Castelpolli, que era el que daba los talleres literarios de poesía. Uh-huh. Y bueno, y ahí se me abrió un mundo porque yo escribía muchos cuadernos, tenía muchos poemas, y me parecía que lo mío era lo mejor del mundo, ¿no? O sea, me parecía, uy, qué bien que escribo. Y cuando entré al taller y me enfrenté con mis compañeros, porque había compañeros, casi todos eran más grandes que yo, no con más experiencia, pero más grandes de edad, éramos todos como novatos, pero yo me enfrenté con poemas que eran bellísimos y que venían de compañeros míos, ¿no? Que estaban haciendo lo mismo que yo. Y yo dije, bueno, yo no escribo tan bien, ¿no? Porque había cosas realmente muy logradas. Después de esto nos
hacían... Eso es ser autocrítica de su obra, ¿no?
Claro, así empezó el taller. Lo primero que hacía el taller, creo yo, ¿no? Para todos los que comenzamos, todos los que realizamos ese taller, era bajarte el copete. Uno estaba ahí con la soberbia porque... ¿A quién no le gusta lo que hace? A todo el mundo, ¿no? O sea, vos escribís y te parece que es muy bello lo que escribís.
Claro.
Pero eso es lo primero, ¿no es cierto? Bajarte esa soberbia de pensar...
De que es lo mejor.
Que lo que uno hace es lo mejor. Uh-huh. Y después entras en contacto con los grandes autores que nos traía Atilio Castelpolli, como Mayakovsky, bueno, Pizarnik, Olga Orozco, Juarros. Claro. Los grandes autores argentinos y universales. Que a veces, quizás por ser tan chica, bueno, yo leía solamente uno o dos
cuando
autores.
Cuando hiciste el taller con Castelpolli, ¿cuántos años tenía?
Tenía 18, 19, 20, 21.
Claro.
Sí, 21, 22.
¿Y alguno de los autores que él iba desarrollando vos ya los habías leído o era por primera vez que habías escuchado?
No, Neruda sí, por supuesto. Sí. Neruda sí, porque yo ya había leído.
¿En el colegio?
No, en el colegio una amiga me regaló Residencia en la Tierra, uh-huh. que es un libro bellísimo, sí. hiper surrealista de Neruda, sí. y yo ya lo había leído a mis 16 años, que ya era un libro realmente de avanzada para el que lee solamente Becker, ¿no? Entonces claro. uno leía Becker, Manrique, Storni, bueno, eso es del colegio, por supuesto. Claro. En el colegio teníamos poesía, o sea, en literatura se daba algo de poesía. Pero, por ejemplo, yo no había leído a Pizarnik, o a Olga Orozco, claro. o a Juarros, o a Mayakovsky, o a Bretón, no había leído, no estaba en contacto con esos poetas, y eso me abrió un mundo y una necesidad de primero de leer, ¿no es cierto?, de nutrirme de esa gran poesía y de asemejarme en algo. O sea, yo quería escribir así, escribir bien, ¿no? O sea, algo que sea muy logrado, no te digo con muchas palabras, pocas palabras, podía ser el poema más extenso o más cortito, pero algo que realmente llegara al corazón y que transmitiera lo que yo sentía, ¿no? Porque en definitiva la poesía transmite lo que uno siente, ¿no? O sea, ese sentimiento, ese dolor, esa alegría, esa pasión, esa angustia, esa desesperación, ese no saber de dónde venimos, a dónde vamos, es lo que está en todos los poemas de todo el mundo prácticamente. Claro. O sea, está eso. ¿Y vos cómo transmitís en palabras? O sea, ¿cómo convertís en palabras eso que es intransferible, lo que está en el corazón nuestro es intransferible?
Sí.
Una experiencia vivida, ¿cómo la transmitís en palabras?
Sí, sobre todo para que el que lo lea, sea, lea lo que uno escribió, pueda sentir lo mismo que vos escribiste, para cuando escribiste.
Para que se vaya acercando un poquito,
claro,
¿no?
Podés leer, pero a lo mejor al otro no le pasa nada, pero vos sangraste hasta lo último por ahí para escribir.
Entonces yo creo que la poesía, o por lo menos a lo que yo apunto, es tratar de, con la palabra, con el trabajo con la palabra, tratar de representar lo más nítidamente
el sentimiento,
lo que está dentro,
la emoción
que me impulsó a escribir, uh-huh. que no es un trabajo fácil, porque para escribir uno escribe, por ejemplo, en mi caso yo escribo hojas, como cuando era chica, pero después cuando vas a realizar el poema, ahí empieza todo ese trabajo de sacar esa maleza que molesta, que distrae, y llegar como al corazón, ¿no es cierto?, al carozo de lo que uno quiere decir. Uh-huh. Ese es un gran trabajo que tiene todo poeta en cuanto a la elaboración del poema, no quedarse con lo primero que sale, que en general no es lo mejor. O sea,
¿el primer libro cuál fue?
El primer libro se llamó Los despojos del diluvio.
Siempre poesía, ¿no?
Siempre poesía, siempre. Ese libro tuve la suerte de ganar el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. El premio era la edición del libro.
Claro. Sí.
Entonces, bueno, yo estaba feliz, porque bueno, mi primer libro había.
Y que te editen.
Y me editen. Me editó Vinci Guerra, la editorial. Después con ella hice otros libros. Uh-huh. Muy linda la emoción de tener ese primer libro.
Uh-huh. ¿En qué año fue?
Ese fue gané en el 89 y lo publiqué en el 90.
Ajá.
Todo el trabajo de edición que lleva tiempo, pero fue un trabajo muy cuidado y bueno, era un libro muy, muy querido, yo lo había trabajado mucho.
El primer hijo literario.
El primer hijo. Sí, aparte que era un libro que bueno, yo lo mandé a un concurso, ya estaba más segura de eso, ¿no? Tenía otros poemas por ahí, por supuesto.
Pero el libro enviado a concurso es importante.
Sí, claro,
porque es un desafío a uno mismo, en cierta medida.
Claro.
Y compararse, equipararse con los otros colegas.
Mostrarse a los demás. Que lo lean los demás.
¿Y el jurado, te acordás quiénes eran?
Una era Olga Orozco.
Ah, mirá.
Y después creo que estaba Juarros, no recuerdo bien. Ajá. Realmente no recuerdo. Juarros, Orozco estaban por ahí. No sé si estaba Madariaga. Porque después gané otra vez el premio a los 5 años también con otro libro.
Claro.
Era otro jurado. Estaba Salas, no recuerdo bien.
Uh-huh.
Pero sí, claro. Eran palabras mayores.
Y sí.
Palabras mayores. Así que, bueno, Lo amo a ese libro. Ya tengo, creo que tengo dos o tres copias en mi casa y nada más.
Ah, claro, claro. Tercera edición.
No? No, de ese libro no, no, ese libro fue una edición. Lo que sí está, ya hace tiempo que está en internet, este sitio que se llama ebook con i latina. Sí, sí. Y entonces yo lo cedí a mi libro para ponerlo ahí. Está allí y se puede leer gratuitamente.
Perfecto.
En ese sitio, que hace mucho por la poesía argentina y realmente, porque hay una cantidad de libros interesantísimos y se pueden bajar,
muy bien,
descargar de forma gratuita.
Sí. Así que ahí, ¿y el último cuál es?
Mira, mi libro más reciente es Mientras sea capaz de la música.
Mira qué bueno.
Lo muestro.
Sí, muestra así en la pantalla. Perdón. ¿Ven ahí? Ahí el operador te la va. Ahí está, muy bien.
Ahí está.
Gracias, señor operador.
Gracias. Bueno, este libro que es de Ediciones En Danza, Mientras sea capaz de la música, este es mi libro número 11.
Bien. Un montón. Un
décimo. Qué bueno.
Exactamente, el undécimo libro. Wow. Tengo un recorrido bastante largo.
Espero bastante voluminoso, por lo que veo, por la cantidad de páginas.
Sí, traje un libro
que casi siempre los libros de poesías, como el mío, por ejemplo, son de 90, 100 páginas. Este libro fue sorteado ayer en una comilona criolla del 25 de mayo. Ajá. Así que ya me están pidiendo y tengo pocos ejemplares ya.
Ah, viste que te van quedando pocos. Sí. Yo traje uno ahí para ustedes también.
Ay, gracias.
Pero a veces van quedando pocos. Ese es mi libro que publiqué el año pasado. Ajá. En el 2025. Lo presenté.
¿Qué editorial?
En Danza.
Ah, En Danza.
Sí, sí. En Danza hice los dos más recientes, La noche a cualquier hora.
Ajá.
Y Mientras sea capaz de la música.
Ah, bien. Qué bueno. Te gusta la música, ¿no?
Sí, me encanta.
¿Qué instrumento tocas?
Me encanta. Mira, cuando era chica tocaba la guitarra. Ajá. Después dejé. Tengo todavía la guitarra, no toco más. Después
la tenés guardada ahí.
La tengo ahí. Ropero, ahí, sí. No, afuera del ropero, afuera. Después intenté un poco con el piano, pero no soy buena. Pero entré en el conservatorio, hice algunos años de música. Ajá. Estudié canto con una cantante de jazz. Qué y linda. Ahora estudio canto popular en el Instituto de la Voz. Soy estudiante, pero bueno, claro, me gusta mucho canto a veces. Bueno. Sí.
Cecilia también canta.
Ah, mira qué bien.
y hace coro, instruye coro.
Mira qué bien. Dirijo coro.
Mira qué bien.
Sí.
Así sí. Qué yo en un coro solo en el conservatorio, que tenés como materia coro.
Sí.
En el conservatorio Manuel Lefalle.
¿Sí? Yo alguna vez hice coro, participé, ¿no? Para la primaria, secundaria, que después nunca más. también algo de voz me dicen, y claro, voz tengo, pero.
Claro, sí, es lindo.
Antes, cuando era pequeña, sí cantaba, pero ahora no me animo a cantar.
Pero vos pensás que el poeta canta siempre.
Sí,
el
obviamente.
Poeta canta, el canto tiene está otra muy relacionado.
Tenemos otra forma.
Los poemas tienen música,
claro,
tienen la
al
música.
Al recitar, a leer el trabajo.
Así que está muy unido el tema de la música y
el
la
ritmo,
poesía, el
la
ritmo.
Poesía, sí.
Está muy, pero muy unido. Las imágenes, la melodía y bueno, que el ritmo que subís, que bajás, que es más agudo, que es más grave.
Sí.
Así que este libro, Mientras sea capaz de la música, tiene que ver, por supuesto, con la música.
Justamente, sí.
Con toda, no, algunos momentos de mi historia musical, ajá, de los recitales donde fui, de los discos que escuché, de los profesores que tuve.
Quiero escuchar.
Sí, yo también quiero escuchar.
Quiero escuchar.
Ya tenés una separata elegido. Sí, vamos a escuchar. Y
tiene que ver con todos esos momentos que...
Qué bueno, que lo pudiste plasmar.
Sí, es algo que venía trabajando hace tiempo. Les voy a leer el primer poema del libro, que tiene una referencia de espacio y de tiempo en donde yo estuve, que fue un recital de Serú Girán en el picadero de La Rural, ahí donde se muestran las vacas y los toros, se hacían recitales.
Sí, esta vuelta hicieron la carpa.
Yo recuerdo que ahí cuando fui a este recital estaba con unos tacos, ¿viste? Porque era chica.
Claro.
Y los tacos se hundían en la arena.
¡Wow!
Sí. Esto fue el 30 de diciembre de 1980.
Ajá.
Y tiene un acápite, el poema se llama En nuestra otra edad, y tiene un acápite de Seminare de Serú Girán que dice: porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol, que quema de amor. Ajá. Una canción se desmorona como un ancla de plumas memorables en nuestra otra edad. Es una brújula contundente y precisa. Derriba el verso certero con su doble melodía de peligro. Nos increpa si no la recordamos. Se ciñe con su nutrida letra en nuestra otra edad. Si fallamos, si adulteramos la tonalidad, la canción nos atraviesa dulcemente. Nos pulveriza la soberbia de creer que todo lo demás está olvidado. Se fija en su escudo inalterable. Por eso, cuidado con la música. Ella suele ser estoica. No se amedrenta frente a nuestro ímpetu irrisorio. Es una cuerda amarrada por siempre en nuestra otra edad.
Muy bien.
Muy bien.
La música que te lleva, ¿no? Que te lleva
a otra dimensión. Me trasladé. Tuve que bajar.
Claro, claro.
Sí. Tiene que ver, bueno, todo esto tiene que ver con mis
tus vivencias y tus recuerdos.
Sí, vivencias.
Totalmente.
Vivencias.
¿Cada cuánto haces un libro? ¿Cada cuánto editas?
Mira, últimamente cada 4 años, más o menos. Hubo un periodo en donde, en los años 2001, 2002, bueno, esos años no, porque bueno, estaba todo muy, pero muy mal. Estuve bastante tiempo sin editar y ahora más o menos cada 4 años.
Mm.
¿Por qué? Porque son libros muy voluminosos, como habrán visto, ya
veo.
No recuerdo el número de páginas, pero son muchos.
Sí.
Sobre todo los últimos, los libros más recientes son bastante voluminosos. Tengo como una
un bagaje de necesidad de publicar, de sacar esa poesía que está dentro.
Sí, y aparte los organizo por capítulos, que en general tienen un orden cronológico.
Perfecto.
Por ejemplo, esto es
por temática también.
Por temática, claro. Cada capítulo de este libro, que son 7, tiene una temática, un momento de mi vida. Entonces lo voy organizando así, por capítulos. Por supuesto que un libro de poemas podés tomarlo
de cualquier
punto, lugar.
Claro.
Pero está organizado, digamos, está bien pensado, por lo menos yo lo pensé, creo que bien, la organización, ¿no es cierto? De lo que tiene que ver con la niñez, con la adolescencia,
las distintas etapas. Claro.
Los poemas que tienen que ver con recitales, los que tienen que ver con sueños, los que tienen que ver con el amor, el desamor.
Sí,
trato de organizarlos así, es lo que me surge, ¿no?
Uh-huh.
Que no quita que mañana pueda hacer un libro más finito, por supuesto, pero esa necesidad, viste, que tengo.
Y en estos 4 años te dedicas no solamente a escribir, sino de golpe a corregir y a eso, o tenés un tope, vas a decir, bueno, escribo tantos poemas y me dedico a corregir y a rever eso, ¿cómo haces?
No los voy contando, sino que veo cuando se agota el...
¿Cuándo es basta? Digamos, cuando dice, bueno, ya está.
Surge instintivamente cuando ya está, ya conté. Mm. Esto fue muy importante para mí, este recital, otro recital, otro recital. Ya está esa época de los 80. Ahí, quizás en otro libro vienen otros recuerdos de los 80.
Claro.
Y los voy metiendo,
claro.
Pero eso que quería contar, ya está.
Claro, porque vos ya estás centrada en un año, digamos, en este caso 80, los 80.
81, 82, claro, es algo intuitivo, ¿entendés? Ya está.
¿Tenés hijos?
No, tengo una perra. Una perrita.
Muy bien. Está bien, es una hija perruda.
Sí, totalmente. Una perrija, como le dicen.
Pero tenés hijos literarios. ¿Nos podés leer algo más de ese libro?
Sí, cómo no. Tengo hijos literarios, sí. Bueno, les voy a leer. También. Este, por ejemplo, es un poema. Yo tenía un profesor de guitarra que se llamaba Roberto Lara, un concertista. Yo iba a su estudio a aprender guitarra y este poema se llama El Maestro Lara y también el recuerdo, digamos, tiene que ver con una clase de guitarra con él en su estudio de la calle Viamonte en 1978. Se llama El Maestro Lara y tiene un acápite de Jorge Paolo Antonio que dice: todos habemos una casa con las puertas cerradas para siempre. Cuando se entra en el departamento del maestro Lara, se percibe una esencia benévola. El roble del piso se funde con las cajas de sus tantas guitarras y sale al encuentro la mascota entrañable. Irrumpo en una de las habitaciones destinadas a los principiantes. Las puertas son generosas, como el dueño, que percibe resignado los acordes iniciales. Mi pie izquierdo sobre un reposapiés, me balanceo junto con las cuerdas hasta que domino el ansiado equilibrio. El atril sostiene la calle Viamonte. El estudio del maestro Lara es gallardo y cimbreante. Todo allí resulta arrullo preciso. Una pavana, una milonga, una dulce vidala que se vuelve opulencia en mi reminiscencia. Mi descaro con la música es evidente. El concertista Lara está hecho de paciencia y sonríe. Meses más adelante, él tañe para mí una cueca inolvidable. Yo me purifico con solo escucharlo. Es holgada la remembranza, acero nítido y perenne, magnate insaciable que siempre cava más y más profundo. El maestro Lara encontrará en el paraíso su excelsa armonía, él y su mascota entrañable impregnarán el cielo como un bálsamo.
Muy lindo, muy pero muy lindo.
Qué feliz se habrá sentido al escuchar ese poema.
Sí, sí, lo estará escuchando
desde el cielo.
Desde el cielo, sí.
O sea que no tuvo la oportunidad
No tuvo. Pero sí, porque ya yo estuve adolescente y ya él era un señor mayor.
Claro.
Era un concertista de guitarra, una belleza, ¿no? Yo tengo discos, bueno, hacía discos y...
Claro.
En ese entonces estaban los long play, ¿no?
Claro, sí, me imaginaba yo todo ahí en... que estaría escuchando en un tocadisco, en un equipo de esos de antes que uno usaba, ¿no? Que
sí,
ya,
sí.
No, ya no se usa.
Yo lo uso.
Que bueno, yo vendí... Lamentablemente me arrepentí después de haber vendido todas esas reliquias.
Sí, no hay que vender. Hay que quedarse con todo eso. Pero lo que vos dijiste es... Cuando vos decís... qué feliz se habrá sentido al escuchar. ¿Por qué? Porque yo en estos poemas, yo me di cuenta después, porque uno los hace inconscientemente, claro, ¿no? Pero yo los traigo al presente.
Una
es
añoranza.
Como si vos estuvieras
presente.
Viendo eso.
Sí, sí, lo sentí, sí, así,
claro,
por eso.
Esa es la idea. Y eso es lo que yo sentí, o sea, yo los hago así. Recuerdo, entro en un estado, digamos, bueno,
sí, en trance ahí, inspiración,
que vos quieras,
y te ubicas ahí en el departamento.
Me ubico y está presente.
Sí.
No es, o sea, se vive desde el presente y desde el pasado.
Claro.
Pues
onéricamente está ahí presente.
Sí,
la
está
poesía.
Está ahí.
Sí, por lo general dicen que uno lo pasa nuevamente la emoción,
claro,
por el cuerpo nuevamente.
Claro.
Cuando alguno recuerda,
sí,
claro,
sí,
cuando recuerda un dolor, una alegría, un lo que sea, lo volvés a pasar por tu,
claro,
cuerpo. Y bueno, y después uno lo puede transmitir. Ay, yo me acuerdo que, qué sé yo, cuando estás contando algo alegre, ay, no sabés, me hizo reír porque yo me acuerdo, se reía, la, ponele,
claro,
¿no? U otra cosa. Sí, estábamos todos muy tristes, la verdad que fue penoso esa persona porque estaba enferma. Y va contando una cuestión dolorosa, pero la pasás por tu cuerpo porque tú, es una emoción.
Claro.
Y entonces uno la puede transmitir, sea oral o sea escrita, de una manera que el otro pueda sentir que de golpe fue triste o fue alegre o como fue, como sea.
Claro, sí, sí, sí. Sí,
así
sí,
que...
yo en casi todo este libro, casi todo es así, ¿no es cierto? Que trae el presente, ese recordar, ¿no? De traer,
claro,
el presente, el corazón.
Y bueno, recordar dice que uno vuelve a pasar, es,
claro,
recordar,
claro,
pasar por el corazón,
por,
¿no?
Por el corazón.
No, así
entonces
es.
Por eso se siente como si fuera presente.
Claro. Claro. Y este último libro lo presentaste en la Feria del Libro,
este,
¿no?
Lo presenté,
en la Feria Internacional.
No, este lo presenté en el Centro Cultural de la Cooperación,
ajá,
que estuvo Rafael
ahora.
Felipe Oteriño el año,
sí,
pasado.
Sí, sí. Oteriño, claro, sí.
Marina Arias y Juana Villafañe, ellos presentaron sí, el libro, claro. La verdad que fue un momento muy pero muy importante para mi vida y para mi carrera y bueno, para todos los seres que me quieren.
Claro, yo en esa allí. Oportunidad no pude, creo que te pedí mis disculpas. ¿Puede esa ser? Vuelta sí, que sí, yo estaba viajando.
Yo no me enteré.
Sí, no, yo sí me enteré. Pero pensé que lo habías presentado ahora este año en la feria.
No. Yo la feria.
Entonces, ¿cuándo
fui,
lo presentaste? ¿En qué año este?
El año pasado.
El año pasado.
Sí, lo presenté allí, que salió el año pasado. Creo claro. que fue en septiembre la presentación, agosto, septiembre. No, septiembre me parece. Y bueno, fue un momento muy importante.
Claro, ¿no? Claro que sí.
Porque bueno, se presenta el libro, la gente habla sobre el libro y bueno, los que estaban en este panel de lujo hablaron sobre el libro y cada uno veía algo distinto,
tenía,
¿no?
Claro.
Sobre la poesía, uh-huh. sobre los poemas, uh-huh. Gente que lee, viste, a conciencia y en detalle y muy profundo.
Y Oteriño,
¿no?
ha estado dando talleres literarios el año pasado acá en Sade.
Sí. Ajá, sí.
Y no sé si sigue.
Sí, usted tiene una
en la cátedra de poetología.
Sí, sí, exactamente.
Tiene.
Sí, sí.
Porque Oteriño es un gran poeta y un gran ensayista poeta, también.
Sí. Me encanta. Sí, sí.
Escribe sobre
me
la encanta. Poesía y es maravilloso leerlo.
Sí, 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 sí.
Ese pensamiento, ¿no? Que tiene el ensayista, ¿no? Que claro. es diferente del poeta. Él,
no,
él es las dos cosas. Es poeta y ensayista.
Sí.
Y escribe
está bueno.
sobre la poesía.
Está
sí,
bueno,
sí, sí, es maravilloso. A mí me encanta.
Es muy interesante lo que hace él y bueno, para mí fue un lujo. Que él formara
claro,
parte, como los
claro.
demás también, Jorge Dubati, que es
claro,
un gran
claro,
académico,
también.
Y Marina Arias también,
sí.
periodista y poeta y narradora.
Uh-huh.
Así que bueno, para mí fue una fiesta, lo pudimos filmar y también está online, también se puede entrar ahí
sí,
a mi
sí.
canal, está todo con mi nombre.
Sí, ahora me acuerdo que no pude ir, ¿sabes por qué? Estaba convaleciente de mi cirugía de columna.
Ah, mira, ya te curaste, ya estás.
Sí, bien. Ya puedo caminar.
Ya anda pateando tacho.
Puedo bailar.
Ya puedes bailar.
Puedo bailar.
La samba,
A bailar la samba, el tango. Pero tranqui.
Sí,
no,
sí.
Es tango psicodélico de levantar la pierna para allá y para acá. No,
no sé. No sé.
El tango clásico.
El tango de la milonga.
El de los ocho pasos.
Sí, ocho pasitos.
El de la milonga.
Un sanguchito por ahí. ¿Viste?
Qué lindo. El tango.
¿Te gusta el tango?
Sí, me encanta. Y aparte también hay clases también de tango.
Ah, sí. ¿Has ido a clases de tango?
Sí.
Ahí fue en zona de Palermo. ¿Por dónde?
No, fui en Riobamba y Corrientes. Hay una academia allí muy grande, hace años que está, que también es milonga.
Sí.
Ahí estudié algunos años, después con la pandemia, bueno, dejé por el tema de la pandemia. Y después ahora, yo hace años que hacía TAP, que es zapateo americano.
Ay, no me digas, qué lindo.
Hace 3-4 años que ya.
¿Has dejado?
No, ahora ya ¿seguís? Retomé.
Ay, qué grande, bueno. Me encanta, bueno. Es como el flamenco.
Sí, sí, es diferente
es
la
distinto,
chapita. Son
sí,
diferentes. Sí, flamenco también hice un año.
Sí,
me
yo también. Qué bueno. Flamenco.
Me encanta el baile.
A mí me gusta
música,
todo lo que sea baile.
¿También?
Ah, sí, mirá.
Me encanta.
Y ahora que estás bien de la columna, puedes hacer de todo.
Sí, mejor, gracias a Dios.
Pero el baile también es vida, ¿viste?
Sí, vos sabés
música,
que hoy,
la poesía.
Cuando fui a hacer un trámite acá en el centro, me puse a pensar que sin darme cuenta, cuando veo bajar a una señora en el móvil, digamos, de la escalera, ¿viste? Yo subí, inconscientemente subo y bajo la escalera y lo puedo hacer, o sea que estoy bien.
Claro, no, bueno, sí.
Albricias.
Está bien, hay que festejar.
Un paso más por
sí,
eso.
Sí, sobre todo cuando tenés algún problema, alguna dificultad que tiene que ver con una operación y demás. Sí, realmente, es maravilloso. Yo también tengo una prótesis en una rodilla y también al venir, al tomar el tren el otro día me di cuenta que pude subir y bajar la escalera sin agarrarme de nada.
Y que, que no te doliera nada.
Y que no, dolor no me duele, pero nunca me dolió. Pero quiero decir, eso solo, que no estar con el cuidado, que me agarro, que qué sé yo, realmente es maravilloso eso.
Y pensaba en mi bisnieta, digamos que uno es como si fuera naturalmente, el cuerpo mismo te impulsa. Y yo hice esa asociación, ¿viste? De que mi nietita o bisnieta ya se está alargando para caminar.
¡Ay,
¿viste?
Ya! ¿Pero
y
qué
yo,
pronto?
Claro, y yo con lo que me aconteció.
Ah,
y
haces la comparación.
Hice esa deducción de cuando veo subir y bajar la escalera a la otra chica, con que yo usaba ese móvil también. Y yo puedo subir y bajar la escalera.
Hay que festejar, sí. Hay que festejar mucho.
Sí, bueno, vamos a festejar con otro poema tuyo.
Sí, cómo no.
Por favor.
¿Cómo no?
Me encanta.
Me gustan, sí, a mí también me encantan.
Sí, muchos tienen que ver con la música.
Ajá.
Muchos son...
Algo del baile quizás habas escrito.
Sí, sí, ahora no lo había.
Yo he escrito al tango también.
Sí, de baile también. De baile también escribí, pero bueno. A veces encontrar las cosas.
Bueno, sí, siempre nos pasa.
Sí, 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 sí.
Lleva a su ver. Tiempito.
Tenés tantas separatas que a veces vas a elegir una que largo. No está separada.
No, porque ¿sabés qué pasa? Algunos son muy largos y tampoco.
Ah, claro. ¿Escribís largo? ¿Escribís largo? No. Mirá.
Sí, por eso para la.
Ah, mira.
Mira, acá tengo uno. Este no es tan largo. Este sí.
¿Te gusta el romance? ¿Por eso largos, poesías largas?
Sí, sí, bueno, yo estudié profesorado nacional de inglés y leíamos romances, esos romances medievales.
Ajá, ¿no? Qué lindos son, claro.
Sí, 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 pero tenía, sí, sí, también me gusta lo que es este poema corto, sintético, claro. Pizarnik me encanta.
Sí,
acá tenés, por ejemplo, mira, a ver, este es un poema que tiene que ver con el amor.
A ver.
Y el recuerdo es en una discoteca. En Puerto Madryn, en enero de 1988.
Wow.
¿No? Tiene que ver con el baile. Y tiene un acápite de Antonio Aliberti que dice: porque vemos a los que amamos con la desmesura de nuestros propios sueños. La noche es su compañera. Eduardo ofrece amparo en la entrada de la discoteca. Roza el portón de salitre de enero. Pende del salón como una astuta liebre. La noche es su compañera. Yo lo secundo prolijamente. Él es para mí un puerto infalible. Su brazo me acuna cuando bailamos, su pecho sobrevuela mi escueto tiempo. Mi porción de suerte, envuelta en los tentáculos de Eduardo, parece interminable. Las demás gaviotas ultrajadas intentan sus rotundas agujas, pero el celo pertenece a Eduardo y a su arnés enloquecido. Me sumerjo en su bálsamo de lobo, cada vez más abierta, más desintegrada. Soy algo que Eduardo presiona con vehemencia, una mancha derretida. Cuanto más líquida me encuentre, tanto más podré deslizarme sobre Eduardo, que me secuestra con su mano izquierda en la pista de baile, que es, en verdad, un hoyuelo mágico. Acá, en el sur. Siempre en el sur.
¿Qué tal?
Qué bueno,
Puerto
¿eh?
Puerto Madryn, qué lindo.
Aparte, qué lindo por Puerto Madryn.
Qué linda milonga.
Sí,
qué lindo
sí,
recuerdo
sí.
De baile.
Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho. Aparte de, uh-huh. De chiquita, ¿viste? Siempre iba a bailar siempre, sábado y domingo. No, viernes y sábado. Ajá. De grande, bueno, ya no, ¿no? Pero era como un momento muy importante en mi vida, ¿no?
¿Y ahora no sales de ir a alguna milonga, sí, no?
No, milonga sí, cuando estudiaba, pero no. Ahora hago tap, digamos, algo así.
¿A dónde lo haces?
Mira, en dos lugares, con una profesora que se llama Mónica Povoli y otro profesor que se llama Leo Robaglio.
Ajá.
En diferentes lugares aquí en El Abasto y acá en el microcentro. Ajá. Diferentes estudios de danza, ¿no? Con eso, digamos, cubro mi cuota de baile, pero...
Está bien.
Pero sí, pero me gusta, sí, ya voy
yo
a volver a la milonga.
Yo estoy haciendo zumba.
¿Zumba? Ah, sí. Qué lindo.
Y después, fishing.
Claro.
Algo de otras cosas de gimnasio.
Pero qué activas que están. Qué activas.
Sí.
Yo gracias que hago mi circuito en mi casa, como tengo un terreno grande, así que me lo camino íntegro. Así
sí,
que...
sea lo que sea, hay que moverse.
Sí, hay que moverse. Una determinada edad esa. Sí, sí, sí. Ahora contame, ¿y tus proyectos nuevos cuáles son? ¿Qué tenés pensado algo?
Bueno, mis proyectos nuevos, sí, sigo escribiendo. Yo tengo varios poemas. En este libro, en el anterior y en los anteriores, que son sueños, ¿no? O sea, que que nacen de un sueño, ¿no? Yo sueño mucho, como mucha gente, y recuerdo los sueños. Mm. Gracias a Dios los recuerdo. A veces tengo dos o tres sueños en una noche.
¿Tenés sueños?
Sí, sí.
En la noche.
En la noche, sí,
¿y
sí,
los lo recordás?
Sí, sí, los recuerdo. A veces son lindos, a veces son feos. Obvio, bueno, todo tipo sí. de sueños,
pesadillas. Yo tengo pesadillas.
Claro, también.
Y sí, pasa.
Y a veces cuando son muy nítidos, muy, muy reales, los escribo y cuando me impactan por diferentes motivos, quedan ahí como marcados en la memoria y los escribo, ¿no? Porque considero que el sueño también es una parte de la realidad, o sea, no es una... Tiene que ver con
es
la realidad.
Es una vivencia de en otra dimensión.
En otra dimensión.
Exactamente. Yo, por ejemplo, amo en mi sueño.
Y en la, en la vigilia, no, en la realidad no.
Y en la vigilia en realidad no.
Pero más entonces.
Bueno, por ahí es un deseo. Dice que son, pues, según Freud, dice, son deseos reprimidos, así que bueno.
No sé si no me reprimo nada.
No, bueno, en el sueño uno no se reprime, justamente. Lo que te reprimís es de fuera del sueño. Claro. Por eso no ama después, dice.
Sí, sí. Igual desde que el hombre es hombre, ha habido gente que interpreta los sueños. Sí. Muchas interpretaciones del mismo sueño. La gente iban a la guerra o no iban a la guerra.
Sí, hasta la IA te los interpreta.
Sí, sí, ahora te interpreta.
Sí, 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 sí.
Pero lo interesante de los sueños es que cuando, por ejemplo, en mi caso son muy nítidos, muy, muy reales, ¿no? Dejan un impacto en el cuerpo. Sí. Entonces los escribo, ¿no? Tengo varios libros, varios poemas, en este libro también, en el último capítulo, que tiene que ver con los sueños. Y en los libros anteriores. Entonces lo que estoy haciendo ahora es siguiendo por esa línea.
¿Y estás haciendo premoniciones también en tu sueño a veces?
A veces tuve alguna premonición en el sueño, pero a veces se cumplieron y a veces no. Entonces ya no sé qué es premonición y qué no. Entonces, a veces pasa.
Es sueño.
Es sueño, sí, bueno, uno lo toma como sueño, pero es parte de la realidad.
Sí, sí.
Si se da, se da, si no se da, no se da, no se sabe. Pero lo interesante es que poder volcarlo a la poesía, ¿no?
Ajá. Sí, porque, es importante. Yo vuelco todo en la poesía.
Claro, cuando algo te impacta y te llega así tan tan fuertemente, hay que escribirlo, para mí, ¿no?
Sí, sí.
Y así queda fijo. ¿No es cierto? No se mueve más.
Tenemos dos minutos para terminar el programa. ¿Tendrás algún otro poema breve?
Sí, uno más cortito.
Así deleitamos a nuestros oyentes con tu voz y tu poema.
El último poema, que se llama Lo que el sueño dice, que también es un sueño, número 8.
Ajá.
Esto es un recuerdo del 7 de abril de 2011. Y dice: papá me visita durante un sueño. No entra en mi sueño, sino que me visita mientras duermo. Me muestra el lecho del mar, donde el silencio es interrumpido por el vaivén de alguna ballena distante. Respiramos el agua cristalina, hay una armonía hipnótica. Todos estamos en paz, dice mi padre. Su voz es un bálsamo. Se escucha a través de las minúsculas ondas submarinas. Me despierto dentro del sueño. Le cuento a mi madre lo sucedido. Entonces, no hay por qué preocuparse, dice ella. Ahora sé que estaremos todos juntos otra vez y para siempre.
¡Qué linda!
Qué hermoso.
Muy bueno, me gustó ese, me pareció muy...
Recuerdo
a
la mami.
Un recuerdo, no sé, como a cualquiera le pasa eso, ¿no? Me parece como que familiar, quiero decir, ¿no?
Claro.
Como que a cualquiera le puede pasar ese tipo de cosas.
Claro.
Me encantó,
a mí me encantó.
Y traer siempre el recuerdo de la madre. Eso.
También.
Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Muy lindo, muy, muy lindo.
Bueno, agradecida por esta presencia tuya. Y bueno, que sigan los éxitos, seguiremos viéndonos en cualquier momento.
Sí, sí.
Y que siga viviendo la poesía en cada
uno. Muchísimas gracias a las dos por este programa bellísimo y por la calidez que tienen. Acá les voy a dejar un libro mío, así ahora lo firmo, ahora fuera de la radio.
Dale.
Voy a tratar de manotearlo antes que me lo agarre acá, porque ella es María Manotas.
Yo te traje un libro de poesía para ti también, buenísimo. Así que hacemos intercambio.
Bueno, muchísimas gracias.
Viste, ya está, ya gracias. Me lo agarro ella.
Muchas gracias.
Gracias, señor operador. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Gracias.
Sí, hasta la próxima.
Hasta luego.